aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. He seguido los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La delegación Benito Juárez. El 30 de diciembre de 1972, la delegación recibió el nombre de Benito Juárez en alusión al político, abogado liberal y expresidente de México, siendo el jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez. La historia de nuestra actual delegación se remonta a la época prehispánica. Los nombres de varios ríos, calles, avenidas y colonias son prueba de la existencia de los antepasados indígenas en la zona. Los territorios de la delegación se situaron dentro de la cuenca limitada por las sierras del Ajusco al sur, de Pachuca al noreste y de Las Cruces al suroeste. Los ríos limítrofes de la delegación fueron al norte de La Piedad, formando por los ríos de Tacubaya y Becerra, y al sur el río Churubusco, cuyo caudal recibía las aguas de otros, del Miscuac, el de San Ángel, el Magdalena y el Eslava. Algunos hallazgos realizados en la delegación evidencian su origen teotihuacano y mexica, y se localizan en Miscuac, Actipan, Tlacoquemécatl, Xoco, Portales, Ticomán, La Piedad, Ahuehuetlán, el barrio de San Juan, San Pedro de los Pinos, Acachinaco, que ahora es Nativitas, y sitios donde hoy existen estaciones del metro como la de Zapata. Es cercano a Miscuac. Destaca el monumento prehispánico que aún existe en la delegación, el basamiento piramidal de San Pedro de los Pinos dedicado a Dios Mixcoatl, y esta es la única prueba arqueológica que poseemos de la delegación y fue descubierta en 1916 por don Francisco Fernández del Castillo. Hacia 1935, en algunos pueblos de la delegación como Xoco y Santa Cruz, se encontraron piezas de cerámica, cuchillos de pedernal y obsidiana y tepalcates, figurillas de pastillaje típicas del arcaico, algunas con características teotihuacanas, aztecas, totonacas y varias idénticas a las de Chupícuaro. El sitio exacto del descubrimiento fue el montículo conocido como el Cerrito, cercano a Xoco. Se localiza al pueblo de Atoyac y donde se dice fue encontrado un ídolo prehispánico en la época colonial que fue destrozado por los españoles. Respecto a Santa Cruz, se sabe que fue construido sobre un poblado prehispánico, sobre todo si se toma en cuenta el ídolo de Tláhuac, que fue encontrado en este lugar cuando se levantaba la iglesia del mismo nombre. Durante su peregrinación, los mexicas dejaron signos de su cultura. Uno de estos fue el rito y culto a Huitzilopochtli, dios guerrero e inventor del fuego, y otro fue la organización política, social y económica. Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas, soy Ana Luisa Astorga, encantada de saludarlos esta tarde en Morena Mujeres Trabajando. Es un gusto, como todos los martes de 3 a 5, contar con su asistencia, con su presencia cibernética, y esta vez estamos muy contentos porque tenemos a nuestras compañeras de la delegación Benito Juárez. Los teléfonos en cabina, o el teléfono en cabina, es el 75870646. El correo electrónico de la Secretaría de Morena de Mujeres es cemugmorenadf@gmail.com. El Twitter es @cemugmorenacmx. Y nos pueden encontrar y contactar en Facebook, en la Secretaría de Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Estamos muy, muy contentos. Les comentaba porque Alicia García Flores, de la delegación Benito Juárez, y Leonor Fontaine, está también con nosotros de la delegación Benito Juárez, son personas muy trabajadoras, guerreras incansables dentro del movimiento de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y vienen precisamente a contarnos todo lo que ha estado sucediendo en la delegación Benito Juárez, derivado de todo de esta problemática del sismo que tuvimos apenas el 19 de septiembre, que ya vamos a un mes, casi un mes, y sí, casi un mes de que esto sucedió, dejando una secuela interminable. Tenemos muchos datos duros, muchas situaciones. Los principales puntos de los que vamos a tratar son puntos muy importantes: la mala intervención del gobierno ante el terremoto, la intervención del ejército en el terremoto, la manipulación de los medios para distraer la atención, la ineptitud de nuestros gobernantes y la participación de los jóvenes en el terremoto. Precisamente Leonor Lafontaine, que es instrumentista quirúrgica, actualmente publicista industrial por 35 años y formó parte del Movimiento de Regeneración Nacional, participando desde las mesas de debate de Morena en Movimiento, Morena Partido.
Debate, si nos convertíamos en partido o quedábamos como movimiento.
Sí, porque fue antes de ser, como todos ustedes saben, antes de ser partido, precisamente éramos un movimiento de regeneración nacional. Fue una discusión, un debate muy fuerte, muy importante, con todas las bases, con todo el Consejo Nacional, para ver si realmente era conveniente poder ser partido político, porque era un cambio muy drástico. Asistió a la primera asamblea para la elección del primer comité ejecutivo de delegacional, BJS Baja California.
Benito Juárez.
Asistió a la asamblea que puso el INE como requisito de la asistencia de 3,000 afiliados, que esa fue una labor titánica.
Sí, gitana.
Para el reconocimiento del partido fue precisamente recabar todas las firmas que se necesitaban para poderlo hacer. La defensa del petróleo, formación de los primeros comités de la colonia en la delegación Benito Juárez, campaña de afiliación, campañas de credencialización, marchas, mítines contra la imposición de Peña, participación en la primera campaña para la elección de jefe delegacional, Diputación Federal y Diputaciones Locales en el 2015. Participó también en la campaña para los constituyentes, el reclutamiento de representantes de casillas, representante general en las elecciones para las constituyentes, y fue también COT de Benito Juárez, asambleas electivas y actualmente mujeres delegacional de Benito Juárez. Como una semblanza de todo lo que ha hecho, pero ha hecho eso y más. Alicia García, que es sindicalista, Adelita en defensa del petróleo y ahora consejera, tiene trayectoria de izquierda desde 1995, nada más. Damos comienzo, recordando el teléfono de la Secretaría 7587-0646 y mencionándoles que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También nos encuentran en Túnel Radio. Y comenzamos con los saludos. Tenemos ya a nuestros ciberescuchas saludando. Hola, ¿qué tal? Rosa Venegas, gusto en saludarte, bienvenida esta tarde de martes. Antonio Luna Reyes, hola, ¿qué tal, Antonio? Un gusto saludarte, de verdad. Gerardo Gutiérrez, muy buenas tardes, Gerardo. Qué gusto que estés con nosotros esta linda tarde de martes. Carlos Beltrán, hola, Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Cristian Piña, Cristian, qué gusto que estés con nosotros. Sonny López, hola Sonny, buenas tardes, ¿qué tal? María Eugenia Cortés Palomares, hola María Eugenia, gusto en saludarte. Sandro Coronel Carrillo, hola, muy buenas tardes, Sandro. Manuel Díaz de León Miranda, Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. María José Gutiérrez Gasco, hola, buenas tardes, qué gusto de estar con ustedes. Darío Betanzos Chávez, ¿qué tal, Darío? Es un gusto estar con ustedes esta tarde de martes. Y bueno, mientras que esperamos también, porque va a estar con nosotros Leti Varela, damos inicio con todo este programa tan maravilloso, haciendo un recuento de todo lo que ha sucedido desde el 19 de septiembre. Y cuéntanos, por favor, porque vamos a tener toda una gran plática, y empezando con la mala intervención del gobierno ante este terremoto, porque sabemos que la ciudadanía rebasó por completo al gobierno en esta ocasión.
Así es. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Realmente sí, estamos muy contentas
Benito Juárez. Está aquí mi compañera también del Comité Delegacional de Benito Juárez, Alicia García, y pues tenemos muchas ganas de platicarles, porque sí, realmente pasaron cosas verdaderamente atroces. Pero antes que nada, también quisiera agradecer el espacio y saludar a nuestra secretaria de Mujeres Estatal, Lupita, un abrazo, aquí estamos, te queremos mucho. Bueno, para empezar, como decía María Luisa, vamos a comentar un poquito de la mala intervención de nuestro gobierno, que verdaderamente es penoso, pero además vergonzoso. Es muy triste que ante un problema tan serio y tan doloroso para la ciudadanía, nuestro gobierno lo único que pensó fue en militarizar el problema. Y con eso se vinieron problemas sumamente graves. Dejaron a descubierto toda su ineptitud. Y pasan en México cosas tremendas, como que tenemos un maestro de cancilleres, un aprendiz de canciller, perdón, el señor Videgaray. Y ahí nos demuestran, ¿no?, esa falta de empatía, de compromiso con el pueblo, con la ciudadanía, con el país. Y realmente es muy, muy vergonzoso. No sé, María Luisa, cómo lo vea, pero realmente es muy triste que en nuestro país estén pasando estas cosas y que muchos no hagamos nada. Yo creo que las mujeres tenemos un papel muy importante de estar en la lucha, hacer un cambio, porque no es tratar hacer un cambio, es hacer un cambio. Las mujeres también tenemos la responsabilidad y creo que tenemos muchas herramientas para hacer este cambio. Entonces, pues ahorita pongo esto en la mesa para que lo platiquemos un poquito con María Luisa y con Alicia, mi compañera del Comité Delegacional Benito Juárez.
Mira, realmente fue muy triste, antes de pasarle la voz a Alicia, fue muy triste todo lo que sucedió, y muy triste, así como lo mencionas, es una situación que aprovechar la desgracia, la tragedia de todas las personas que viven en esta ciudad y que vivimos en toda esta Ciudad de México, aprovecharse de esa situación para hacer de alguna forma un como negocio, aprovecharse para después utilizar esos mismos recursos y demás, es muy triste. De verdad, yo estoy consternada por la actuación del gobierno.
Definitivo.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Alicia García Flores, y bueno, quisiera un poquito aclarar aquí el que somos parte de un equipo delegacional en Benito Juárez, pero somos enlace. Porque luego, si no se aclara esto, puede malinterpretarse, y somos enlace. Estamos trabajando con la compañera Leti Varela, un equipo que nos nombró enlace a 11 compañeros, como a ella la nombró el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos haciendo muy buen equipo, estamos trabajando mucho. Aquí en Benito Juárez, pues sí, fue muy lamentable todo lo que sucedió a partir del terremoto. Darse cuenta de tanto edificio derrumbado por los malos manejos de la delegación, por dar permisos sin tener que dar esos permisos, ahí es donde se ve toda la corrupción que se está dando aquí en esta delegación. Es muy lamentable, es ver a los diputados del PAN cómo llegaban a los puntos con chalecos de su nombre atrás, o sea, aprovechando esta situación de desgracia para hacerse promoción. De verdad, qué lamentable que esté sucediendo esto. A la fecha hay mucha gente damnificada, con muchos problemas, con muchas necesidades, con edificios que están a punto de caer, que no les hacen caso, que están ahí en el abandono porque ellos tienen miedo de perder su patrimonio que les costó tanto de muchos años, y que llegan, que pueden llegar gente a quitárselos o a robarles, porque así ha sucedido en muchos puntos. Llega la gente y se mete a sus viviendas y le saca lo poco que les quedó. Entonces sí está muy feo, está muy triste, porque el gobierno delegacional no está actuando, no está apoyando, y no se diga el estatal, el federal, ¿no? Están peor. Entonces sí tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros como mujeres, como morenas, qué vamos a hacer para apoyar a toda esta gente que está en desgracia, porque está en desgracia, no tiene patrimonio, no tiene a dónde vivir. Nos pedían un baño, nos pedían una carpa para poderse proteger del agua. Estuvimos en tantos puntos en esta situación y de verdad muy triste que vamos a seguir platicando de eso.
Es que hay muchos datos. Mira, yo tengo aquí unos datos que te voy a comentar. Me voy a permitir comentarles. Tengo unos datos que publicaron de un censo de daños estructurales. Yo creo que esto es corto, se quedan cortos, pero dice 38 edificios colapsados, 100 construcciones con afectaciones, 149 denuncias en proceso. Luego dice 342 en censo de daños estructurales, 342 edificios en construcción parcial, reconstrucción parcial, 629 edificios con daños menores. Luego dice 978 escuelas afectadas. Yo creo que fueron más.
Sí. De hecho, las cifras yo creo que
están maquilladas.
Mienten, sí, están maquilladas, definitivo.
Porque dice que de las 978 escuelas afectadas, 7 más o menos llevan ya la reconstrucción total. Y no se ve que las escuelas estén arreglando ninguna escuela. Censo de daños estructurales. 4,766 no presentan daños, edificios. Edificios 1,193 se revisarán de nuevo porque como que no les quedó claro, ¿no?
Como que no.
Luego 8,405 edificios revisados, otros 1,000 serán demolidos. De los 8,405 que revisaron, 1,000 serán demolidos, 1,446 tienen daños significativos. Y son unos datos que yo creo que están bastante, bastante bien maquillados, porque no creo que sean las cifras reales, dado que por donde pases hay escuelas tiradas, hay escuelas más bien no se ha visto ninguna escuela que esté en reconstrucción.
Que estén reparándolas, que estén habilitándolas. Inclusive la semana pasada estaba yo con unas compañeras tomando un café y precisamente en la Benito Juárez se cayó la barda de una escuela.
Imagínate, qué situación.
No han hecho nada.
Allá en el hay una escuela, acabo de pasar porque me avisaron que tenían problemas, que les habían dicho que ya iniciaran las clases. La mitad de la escuela se cayó, pero como la otra mitad no se cayó, que ya podían entrar a clases.
No, pues es que es un peligro.
Yo tengo sobrinitos en edad de primaria y la escuela se llama Jonás Edward Sar, y resulta que ni siquiera les dan una fecha de regreso. Los niños están muy preocupados, los papás, porque pues les dicen que posiblemente en enero regresen, porque sí sufrió daños muy fuertes la escuela. Entonces no les están dando una salida para que regresen a clases. Creo que el gobierno, la SEP, debe de ver dónde pueden continuar con sus clases los niños, porque pues no pueden perder un año, ¿verdad?
Así es.
Vamos a ir a un corte musical. Vamos a ir a un corte musical y regresando vamos a recibir a nuestra querida Leti Varela, que ya está llegando a las instalaciones del estatal aquí en la secretaría.
La 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 sombra del leñador.
Es que sabes que como que se puede.
Líbrame del suplicio. De verme sin coronas, leñador.
Vainilla.
Porque nací entre espejos.
Vainilla, capuchino, vainilla.
El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme leñador. Quiero vivir.
Está precioso tu moñito rosa. ¿Dónde te lo compraste? Está muy bien. Tu madera.
El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus
que no se odia.
Ciberescuchas, vamos a mandar saludos a Manuel Galindo Gómez, muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Antonio Ramírez, hola, muy buenas tardes. Antonio Budeje, hola. Padash Moda Asociación, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. José Luis Ruiz, ¿cómo estás, José Luis? Gusto en saludarte. Fernando Insunza Sánchez, hola, muy buenas tardes. Sergio Martínez Saldívar, hola, hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Federico Sara, hola Federico. Aquino Flaco, hola Aquino, ¿qué tal? José Aguilar Álvarez, hola, ¿qué tal José? Gusto en saludarte. Armando Liquidano, hola Armando, ¿cómo estás? Es un placer saludarte esta tarde de martes. Rebeca Calo, hola, ¿qué tal Rebeca? Gusto en saludarte. Francisco Javier Cuellar González, hola, buenas tardes. Guillermo López Ajiz, hola Guillermo. Carmina Fernández, hola Carmina, qué gusto que nos estés sintonizando. Ana Silva, hola Ana, ¿qué tal? Juan Fidel, qué gusto saludarte. Sergio Martínez Saldívar, hola, muy buenas tardes. Dora López Murcia, hola, ¿qué tal? Dora. Jorge Pupuche, hola. Rosa de León, buenas tardes Rosa. Gerardo Amezquita González, ¿cómo estás, Gerardo? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Amadeo Peralta Rebolledo pregunta, ¿en la delegación Benito Juárez hay un teléfono para apoyo a damnificados? ¿Lo tenemos? ¿El teléfono de la delegación?
¿Le damos el de nosotros?
55 21 36 72 12. Entonces pregunta Amadeo Peralta Rebolledo, ¿en la delegación Benito Juárez hay un teléfono para apoyo a damnificados? El teléfono es 5521-367212, directamente con Alicia García o Leonor Fontaine, ¿sí? Juan Fidel. Hola, Juan Fidel, ¿cómo estás? Y él pregunta si van a dar un taller de protección civil en la delegación Benito Juárez.
Sería una muy buena propuesta, ¿eh? Por supuesto, hay que buscarlo y hay que darlo en el delegacional, ¿no?
Es una muy buena propuesta, no se había tomado en cuenta, pero Leti Varela nos está informando que lo van a armar, lo van a preparar para precisamente poderlo dar. Entonces,
te puedo pasar también, son dos puntos que están en toda la ciudad, para ya nada más quedan dos puntos para acopio o para apoyo a damnificados, que era lo que te preguntaba.
Ah, ok. ¿Quieres,
se los dan?
Sí, a ver, hay dos puntos. Claro que sí, ahorita se los damos, con mucho gusto. Julieta Garfias pregunta si Morena dará atención psicológica y en dónde. Sí, así es. En los diferentes puntos delegacionales, ustedes se dirigen a la delegación y hay quien los está apoyando directamente en ese aspecto.
Nosotros, Anita, en el delegacional, en Transportes 17... hay una compañera, por supuesto sin costo, que está dando tanatología, que eso es como muy importante, no solo es cuando pierdes a un ser querido, un ser que convives o que es querido, sino esta gran pérdida que tuvimos todos, que fue un impacto terrible para todos, pues está ahí, en Transportes 17, en el teléfono que acaba de dar también Anita Alice, en el 5521-367212, pueden hacer la cita para que vayan, y bueno, es una compañera que lo hace con mucho cariño, lo hace muy bien.
Muchas gracias, Leti, muchas gracias. Pues ahí está, en Transportes número 17, o en el teléfono 5521-367212. Preguntan por Alicia García Flores y Leonor Fontaine.
Bueno, realmente nuestra tanatóloga se llama Patty Rangel.
Patty
Rangel. Para que hagan directamente una cita con ella. Es excelente, yo sé que les va a ayudar mucho.
Muchas gracias, Leonor. Y está con nosotros Patty Varela. Ella, perdón, Leti Varela.
Sí, es que está
la tanatóloga Patty, perdón por la confusión.
Pati, tengo cara de Pati.
Sí, no sé, ¿no? No tiene cara de Pati, es Leti Varela. Y aparte, conociéndola también, y en este momento, ese patinón.
Bueno, suele suceder.
Sí. Fue vocal en la Comisión de Vigilancia y Tesorera por dos ocasiones en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Ocupó la Dirección General de Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal. Tuvo a su cargo la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, destacándose por conseguir por primera vez en el año 2010 que el partido no recibiera ninguna multa por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal. En 2012 contendió por la jefatura delegacional de Benito Juárez. Fue consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática. Desempeñó el cargo de directora general de previsión al delito en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Ocupó el cargo de la Dirección General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Es maestro en administración pública, actualmente candidata a doctora de administración pública por el INAP, activista en la defensa del derecho de los animales de la compañía.
De animales de compañía.
Muy bien, pues aquí la tenemos, está con nosotros y vamos a pedirle que nos cuente todo.
Gracias,
bueno, al contrario, bienvenido, este es tu programa.
Gracias.
Quiero que te sientas a gusto.
Como en casa, me siento como en casa, como en casa. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Muchísimas gracias a mi compañera Leonor, que siempre está apoyándonos aquí en Morena, gracias. Benito Juárez. Y bueno, Alice,
que también está con nosotros en el comité como enlace, y cada quien tiene una función muy específica. Por ejemplo, Leonor ve todos los temas de mujeres, hemos hecho eventos, estamos preocupadas por invitar a las mujeres, ayudarlas, empoderarlas. A veces me han criticado, lo digo abiertamente, pero a mí me gusta llevar como un poco de distracción a las mamás y a las mujeres, porque siempre estamos metidas en lo que es la casa, el trabajo, los hijos, y a lo mejor un ratito que te vayas a, que vayas a bailar y que vayas a cantar, que créeme que me han criticado, así los morenos, así morenos, me dicen, no, Leti, no hagas eso, pero a mí me da mucho gusto, porque a mi mamá cuando la invitaban a algún evento iba muy feliz, se arreglan, se ponen guapas, y un día salen de la rutina. Entonces Leonor me ayudaba mucho a ese tipo de eventos, obras de teatro, y bueno, pues se lo agradezco infinitamente que me ayude en eso. Y nuestra amiga Alicia tiene que ver con lo de comunicación, ella es la que tiene que ver con las convocatorias, que tiene que ver con las redes sociales, que convoque a la gente, que le diga dónde están los eventos, y bueno, pues con puras mujeres empoderadas me siento pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
Dicen perfectamente bien claro que un líder no se puede considerar líder si no se ocupa y preocupa por crear líderes a su alrededor.
Claro, darle como la oportunidad, ¿no? Y decir, bueno, si yo no puedo, vas tú, y hacer como un círculo de amistades preparadas, que tengan la misma oportunidad que tú. Bueno, y yo, ellas a lo mejor lo van a decir, somos un equipo más que de colaboradores, de amigos, Ana. Somos, dicen que para quererte en algo tienes que parecerte. Entonces la gente siempre se va a juntar con la gente que se parece, ¿me entiendes? Que tiene los mismos principios, ¿no? La misma visión, la misma política. Entonces somos un grupo de amigas y amigos que pues estamos luchando, que ponemos nuestro granito de arena diario, pues para cambiar este país. Primero esta delegación, pero creo que estamos obligados a cambiar este país que está sufriendo. Increíble la corrupción, la pena que nos da ser el número uno en corrupción es increíble. Pues ya pongamos un alto. Yo siempre he dicho que la mejor herramienta que tiene el ciudadano, pues es el voto. No salir ni a cerrar calles, ni a mentar madres, porque a veces lo quieres hacer.
Sí, porque te enojas tanto que dices, ya está aquí, ni nada más.
Pero no, pues esperémonos en 2018 y ajustemos cuentas, porque la desgracia de este país, la crisis de este país tiene nombre y apellido. Es PAN, PRD y PRI. Entonces, cobrémoselo. A ver, ahora, ¿por qué les vamos a dar un poder a la gente que nos está? A veces ha dicho Martín que tenemos como el síndrome de Estocolmo, porque seguimos votando por la gente que nos maltrata, ¿no?
Que nos está haciendo daño continuamente.
¿Y qué país le vamos a dejar a...? Yo no tengo hijos. Yo les cuento un poco. Tengo perrijos. Yo digo que tengo perrijos. Por cierto, ahorita que acaba de hablar Rebeca Caló, es Merlina, es nuestra Merlina, es una defensora de los animales, le mando un saludote porque sin ella y sus moniquitas no pudiéramos haber salvado a tantos animales de compañía.
Sí, porque hicieron una gran labor para salvar a los animalitos, a los perritos.
Camila, estuvimos justo, bueno, aquí fue el centro de acopio, ¿no? Y un día ya no, la gente a lo mejor ya no tenía tiempo o tenía dinero para venir a dar. Dijimos, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer un grupo y vámonos a los puntos, ¿no? A los puntos donde hubo las desgracias tan grandes, donde hubo pérdida de tu casa, del inmueble, pero también de vidas. Y nos fuimos al cruce de Mancera y Eugenia, ¿no? Y entonces estábamos ahí junto con esta Rebeca y con Moniquita, que son las que tienen un albergue que se llama Luguina, y de repente estábamos moviendo agua y llega uno del ejército, que yo puedo hablar muy bien de ellos, yo escuchaba muy mal los comentarios, pero la verdad, haber trabajado un día con ellos, mis respetos, la verdad, para ellos era gente como muy sensible, con las que nos tocó trabajar, y entonces nos pedía un agua para lavarse las manos. Y traía sangre, y le dice Mónica, ¿es sangre? Sí, pero no te espantes, dice él, es de un perrito que acabamos de salvar. Entonces dijimos, perritos, y nos preocupamos más, ¿no? ¿Cómo? Y entonces habían sacado a Camila, que desgraciadamente murió el papá, el señor que estaba en el edificio, abrazó a la perrita, y entonces eso la protegió. Entonces la sacamos y estuvo padrísimo, nos hicimos cargo, encontramos a la dueña, y bueno, pues a mí me da igual de emoción rescatar, creo que una vida humana que una vida de un animal. Para mí
es que es una
vida. No hay mucha diferencia. A lo mejor la gente dirá que estoy loca, pero no hay diferencia.
Cada quien tiene su escala de valores y su propia percepción y es bien respetable. O sea, los animalitos son seres vivos, que todos tenemos animalitos en la casa y todos los queremos y los procuramos y sin que nos den nada más que su cariño, que es grandísimo, los procuramos, los bañamos, los alimentamos, los paseamos y son parte.
¿Tú tienes perrito?
Tenemos dos perros, perros grandotes. Bueno. Mis hijos tienen sus perros y aunque son de ellos y
tú eres la mamá de los perritos también, ¿no?
Sí. ¿Qué crees?
Sí, yo sé.
Como si Alice acaba de adoptar a una, ¿no?
Sí.
Ay, sí, son hermosos. Adopté a Ishka, que es una perrita French Poo y divina, la verdad. A mí también me gusta apoyar esta causa, ¿no? Creo que, además aquí en Benito Juárez hay muchísima gente que tiene sus mascotas, que también tenemos que ver a ver qué hacemos por ahí, porque mucha gente sí los cuida, pero hay otra tanta que no, y que los saca y que deja sus heces en cualquier lado, y que eso no está nada padre, ¿no? Y que tenemos que ver las dos partes, tanto a la gente que les gusta como a la que no les gusta, ¿no? Y sobre todo esa parte de que no limpien, eso no está bien, ¿no? Entonces tenemos
sí, no
que...
está padre.
Sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que son toneladas de heces fecales. Entonces lo único que nosotros les decimos es agarra una bolsita y, o sea, es tu responsabilidad de, o sea, una mascota, bueno, ya ahora la palabra es animal de compañía, ya ves que cada vez siempre están cambiando, ahora es animal de compañía, pues eres tú totalmente la responsable, ¿no? La responsable de, y les quiero invitar este próximo sábado, va a haber un evento en el Parque Hundido. Ya les mandamos la invitación, sí. Nosotros ya les mandamos, porque en la India hay un día que conmemoran al perro, que exactamente al perro, no a otro animal de compañía, y lo veneran y le hacen una fiesta y les dan comida y es como un ritual bien bonito, Ana, ojalá que vayas. Es en el Parque Hundido, lleven a sus mascotas.
¿Es el próximo fin de semana?
Lleven a sus animales de compañía, vamos a regalar huesitos con la bolsita para sensibilizar a la gente que
bueno, pero también los perros son grandototes.
No importa, o sea, dice mi mamá de los animales, dice, pues tantos novios que tuve, tantos sapitos que besé, ahí sí, es un animal más, porque mi mami también los quiere mucho, siempre los llevo y son 5. Uh-huh. Y es en la casa donde mi madre me abre las puertas con todos mis 5 perritos, sí, todos rescatados, no. Hay preguntas del público.
Sí, hay preguntas del público. Dice Moni Calzada. Si Morena gana la delegación Benito Juárez, ¿qué van a hacer?
No, pues hay muchísimo que hacer aquí en Benito Juárez.
Primero que nada, yo les voy a decir que donde ya hay gobierno de Morena es donde se implementan las universidades. Primero que nada, las universidades gratuitas. ¿Por qué? Porque todos los diputados, senadores, regidores, presidentes municipales, etcétera, etcétera, donan el 50% de su sueldo para crear las universidades de Morena y mantenerlas con un nivel académico elevado. No es nada más, como dicen coloquialmente, enchilame esta otra, o vamos a ver cuántos profesionistas sacamos, así como enchiladas, no, con alto nivel. Son gratuitas, pero para pasar y para continuar, tienen que tener un nivel académico alto, tienen que estudiar y dedicarse. Eso es en todas las delegaciones y en todos los lugares
donde gobierna
Morena. Ahora sí, en específico, les doy la palabra a Leti Varela y a las chicas para que les digan qué haría la delegación Benito Juárez en este caso.
Ganamos.
Sí, definitivo. Ya tiene que cambiar esta delegación y ahora sí se tiene que vestir de Morena. La verdad han sido muchos años de lucha aquí en esta delegación y viendo cada vez más corrupción y más corrupción, no, ya no es posible. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta y ahorita, no sé, pero a partir del sismo mucha gente está muy enojada con los gobiernos panistas porque de ahí viene tanta desgracia, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, tantos edificios colapsados y sin respuesta de para la gente que está mal. Y bueno, de lo que decías, ¿no? Que en todas las delegaciones que gobierna Morena, pues ya está, ya hay bastantes propuestas, ¿no? Y bueno, si en Benito Juárez se va a ganar, también tiene que haber una universidad aquí en Benito Juárez que esté apoyada por el gobierno de Morena, ¿no?
Así es. Sí, es muy importante comentarles que nuestras universidades, como dice María Luisa, tienen un nivel académico muy importante, pero además los directores de estas universidades son personas realmente muy reconocidas. Tenemos, por ejemplo, al maestro Bernardo Batis, y bueno, realmente es una delicia ir a visitar estas universidades y ver cómo están funcionando. Los chicos están muy emocionados y están haciendo las cosas muy bien por allá. Y bueno, yo creo que sí me gustaría que retomáramos un poquito los temas que venimos a exponerles con relación a lo del terremoto. La verdad es que sí se hizo una verdadera novela negra, es una pesadilla kafkiana lo que ha pasado y lo que ha salido a flote con la mala intervención de nuestro gobierno. Y qué bueno que Leti tuvo buena experiencia con los militares, pero en general tuvimos muchas denuncias de que los militares, lejos de ayudar, estuvieron estropeando muchísimo el rescate y las actividades que se dieron en esos momentos, amén de que inclusive se estuvieron robando las cosas que llegaban los ciudadanos para apoyar. Entonces sí, pues, realmente es vergonzoso y pues nuevamente pongo esto a la mesa para que mis compañeras lo retomemos todas, ¿no? Porque sí es muy importante que la ciudadanía sepa realmente lo que está pasando.
Fíjate, Leonor, que los militares tienen una consigna, es de orden superior. A veces no los entendemos porque les giran una orden y no pueden hacer nada que no sea esa orden. Todo es de orden superior. Yo sí estoy segura que hubo rapiña. Yo como tú, yo no veo mal a los militares porque son parte de nuestra comunidad también y reciben órdenes muchas veces en contra de toda la ciudadanía y los soldaditos son así, de orden superior, sí, y no hacen
de cabeza,
te hincas, te paras, permanece 24 horas parado sin moverte, y de verdad que permanecen 24 horas parados sin moverse. ¿Por qué? Porque si no los arrestan, tienen justicia interior, tienen consejo de guerra y los tienen muy, muy, muy controlados. Mucha gente, ahí sí, mucha gente toma muchas veces que va a ayudar o que está participando. ¿Cómo lo explico? Toma acciones negativas que no deben de tomar, y muchas veces a los que vemos en primera instancia y a los que no nos dejaron entrar fueron los militares. Entonces, no es defender una posición, no es defender a los militares, pero sí quiero dejar en claro que los militares sí son de orden superior, y si les dice un superior, te quedas ahí parado, así se esté. Ah, porque también dicen que los militares no tienen madre, porque no se pueden doblar ni siquiera cuando su mamá se está cayendo. ¿Por qué? Porque es de orden superior. Entonces, es muy delicado. Sí, Protección Civil tuvo la culpa de muchas cosas, de muchísimas
cosas que sucedieron precisamente en toda esta tragedia y toda esta desgracia, y como vimos a gente que se quedó afuera de sus edificios, no importaba que estuviera lloviendo de día, de noche, cuidando sus pertenencias precisamente por la rapiña que se dio, ¿no? Por la rapiña que se dio.
Siguen haciendo aquí en Zapata, el Zapata 267, siguen haciendo guardias, porque no les han dado todavía la información correcta si pueden entrar o no entrar al edificio.
Sí,
mira, yo contestaría rápido la pregunta, rapidísimo, que si ganamos, vamos a ganar, por supuesto, de entrada las universidades que bien dijeron, y yo creo que tiene que haber una política de puertas abiertas, tiene que haber un delegado, o bueno, ya no va a ser delegado, va a ser alcalde o la alcaldesa o el alcalde que llegue, una política de puertas abiertas, alguien que periódicamente dé la cara, ¿no? No puede ser. Por ejemplo, ahorita sale el delegado de aquí, yo creo que lo andan matando, si no es que le mientan la madre de entrada, porque nunca ha dado la cara por la corrupción que dice. Ahorita la corrupción tomó vidas. Estos chavos, este cártel de Romero que le dicen, puro chavos, no estoy soslayando que sean jóvenes, sino ellos tienen la peculiaridad de ser jóvenes y corruptos. Entonces, no les importa a los ciudadanos. Yo creo que cuando gane Morena va a haber una política de puertas abiertas, una rendición de cuentas, que es muy importante. Vamos a meternos con el uso de suelo, vamos a meternos con todas las construcciones, vamos a ayudar a la gente, también a la gente de la tercera edad. Benito Juárez es donde tiene la población de tercera edad más grande que cualquier delegación. Hay más mascotas o animales de compañía que niños. O sea, sí tiene que cambiar una política diferente en esta delegación. Pero de entrada, pues la honestidad que siempre se ha caracterizado en Morena, ¿no? Entonces, claro que sí vamos a ganar. Y volviendo al tema que dijo Leonor, pues sí fue muy lamentable la rapiña que tú dices. Pero yo no diría que fueron los soldados, porque yo como que lo viví. Yo lo viví directo en el punto que, te juro que me cambió la vida estar en ese punto. O sea, ver cómo todos los jóvenes, porque eso sí hay que decir, los famosos millennials, dicen que no levantan una habitación, pero levantaron un país, ¿eh? O sea, yo vi a jóvenes así. Bueno, me dio gusto que la juventud tomara.
Tomó el mando.
Sí, exacto. Que tomara.
Se organizó.
Esa desgracia, así, súper preparados. Dicen que los millennials traen otro chip. Me encantaría traer ese chip porque tienen un chip para las computadoras. ¿No te ha pasado que ahora un niño de 3 años le dices, oye, ¿me ayudas a formatear o a hacer algo? Y son ya chavos muy preocupados por su país. Entonces yo tengo el deseo y estoy segura que los jóvenes van a salvar también este país en 2018, que en 2018 tenemos una cita con la historia, porque nos va a juzgar la historia de si seguimos en este país de corrupción, en este país del PRI que nos come, que se burla de nosotros. ¿No te da coraje cómo se burlan de nosotros? ¿Cuántos gobernadores son del PRI? Son 500 mil millones de pesos que se robaron, que podían haber, no es tremendo lo que estamos haciendo. Y los jóvenes que ahora están enterados, que ahora se informan, pues que permeen toda esta información y que en 2018 salvemos este país. Bueno, eso es lo que creo. Y un poco, pues no coincidiendo con Leo, de los militares, yo los vi, como preocupado, te juro que hasta los quise. Ya menos que llevar a mi casa.
Sí. No. Lo que pasa es que no perdamos de vista que también son seres humanos, que también son personas que tienen familia, que estaban ahí, sin embargo estaban pensando en cómo están sus hijos, cómo está su mamá y cómo están sus animalitos, porque también se les derrumbaron casas. O sea, son parte de la ciudadanía, son parte de nosotros. Igual los policías, pero los policías traen otra consigna y traen otra educación. La educación de un soldado es de verdad muy rígida, muy, sí, muy, muy
la
rígida.
La famosa cadena de mando, ¿no? O sea, la cadena de mando es,
tú le das una instrucción superior y es una cadena de mandos que hasta el último de esa cadena tiene que acatar. Yo estuve en seguridad pública. ¿No sabes qué bonito es trabajar en seguridad pública? Era diario, eran problemas, pero era muy padre convivir con oficiales, con gente de seguridad pública. No todos son malos, no todos son buenos. Lo que sí yo les puedo decir que tienen un sueldo lamentable, que tienen un sueldo, creo que hasta inmoral, yo diría. O sea, un oficial, el que está cuidando su casa, o el que está en la esquina, el que está dando la vida, porque muchos en asaltos los llegan a matar, ganan 6,000, 7,000 pesos. Imagínate un padre de familia, ¿qué va a hacer con eso?
No quincenales, mensuales.
Sí, definitivamente sí. Pienso que los pobres están bajo las órdenes, pero yo sí considero que fue un error del gobierno militarizar este problema, porque precisamente no tienen esa apertura, no pueden sacar lo humano que tienen, porque están bajo unos mandatos muy rígidos. Entonces yo creo que sí, definitivamente, militarizarlo fue malo. Yo creo que esto es un poquito más humano y pues nuestros gobernantes nos demuestran que no tienen empatía con el dolor del pueblo, ¿no?
Bueno, y finalmente los jóvenes, la ciudadanía los rebasó, ¿no? Eso quedó muy claro. Bueno, sí quisiera comentar también que le den promoción, si vamos a hacer ese taller de protección civil. Yo creo que es muy importante, estamos en una ciudad sísmica y tenemos que estar preparados, no sabemos en qué momento pueda volver a suceder. Entonces, sí queremos mandarles la dirección, que se comuniquen al teléfono que ya dio aquí Ana. Sí. Pero la dirección es Transportes 17 Bis. Yo creo que va a ser, no sé, 3-4 semanas de taller para que todo el mundo vaya y esté preparado, porque sí tenemos que poner atención en esa parte, porque hay mucha gente mal psicológicamente, porque ni siquiera sabemos en qué momento va a suceder y ni siquiera sabemos cómo protegernos. O sea, se hacen los simulacros cada año y eso no puede ser. Tenemos que estar muy preparados para cualquier cosa. O sea, incluso la mochilita de vida. O sea, en este caso nos dimos cuenta que una mochila puede salvarte, una mochila de vida puede salvar muchas vidas. Entonces, vamos a armar bien este taller para dárselos a conocer. Esperemos que nos pueda, le mandamos toda la información aquí a Ana para que ella nos haga difusión también, y a todos los compañeros de Morena, toda la ciudadanía está abierto para que todo el mundo pueda asistir a ese taller. Yo creo que es muy importante.
Sí, exacto. No, pero mira, sí, eso está perfecto. Yo creo que prepararte, pero más que prepararnos, ya algo dijo Alicia que es cierto, la ciudadanía rebasó, a los militares, al gobierno. Vimos que a lo mejor ni necesitábamos al gobierno, ¿no? Porque los que estaban ahí, pues eran puros civiles. Pero más que eso, yo creo que es ya no permitir la corrupción. Si se fueron muchas vidas, bueno, lamentable lo del colegio de Repsamen, eso y toda la demás ciudad.
Qué duro.
Solo porque la dueña, ¿no?, dijo, voy a hacer aquí mi casa. O sea, imagínate cómo estamos de pervertidos ya, que no nos importa las consecuencias ya de nuestros actos. Entonces, más que preparar, yo creo que sí, esos talleres los vamos a hacer. Tenemos, por supuesto, a nuestro compañero de formación política que lo va a hacer, y seguro nos está escuchando, Adrián Luca. Ya ahorita seguro que ya lo está haciendo, te lo aseguro. Como es él, ya está haciendo ya la invitación. Pero más que eso, hay algo muy trillado, yo lo decía mucho, que no sé si es una leyenda, un cuento, no sé qué, pero decían que cuando tú vas a la calle y alguien te roba, que un asaltante o algo, pues te da mucho coraje, pero cuando un político te roba es que tú lo escogiste. Era así como una historia, sí, perdón, sí, ¿cómo era?
Algo así, ¿no? Así lo dicen, pero sí, como un cuento, como una historia.
Que no escojamos a los que ya nos robaron, a los que ya nos volvieron pobres, de que la inseguridad, caray,
cambiemos este país. Mira, yo le estaba comentando que no tengo hijos, pero yo sí estoy preocupada por el país que vamos a dejar. O sea, no es necesario tener hijos ni tener una responsabilidad al futuro. Yo me muero y ahí va a quedar mi pasar, ¿no?
Tu granito de arena, pero que estás construyendo.
Pero ¿qué pasa a la gente que sí tiene hijos, Anne? O que tiene nietos, sobrinos. Pues ya dejemos un país bien, o sea, un país sin tanta corrupción, sin este tipo de gobernadores. Estaba leyendo, todos los gobernadores, la mayoría son del PRI, y los demás son unos del PRD y unos del PAN, el dinero que se han llevado.
No, bueno.
Escandaloso.
Sí, escandaloso, pero aparte, este país es tan rico y tan benévolo, que a pesar de todos sus gobernantes que se han llevado no nada más casualmente ahí la propina, o no nada más casualmente lo que se cae para calle es mío, sino que se han llevado todo, han venido por todo.
No, bueno.
Y a pesar de eso el país sigue de pie, sigue produciendo, a pesar de que han vendido todo y han entregado todo, el país sigue produciendo. Hay que rescatar lo rescatable, lo que tenemos, y precisamente seguir adelante. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Natty Hux con la canción ¿Sacar la qué?
La voz.
Sacar la voz.
Sacar la mano.
Sacar la voz. Escuchamos, ingeniero.
Para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga, me mata, filuda la flama sin calma, y de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela.
suelta voz cada dos, pensando en sacarle voz.
Perdón. Continuamos en esta tarde, linda tarde de martes, con Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, muy contenta de estar con ustedes. Teléfono en la cabina 7587-0646. El correo electrónico de la Secretaría de Mujeres, cmujmorenadf@gmail.com. El Twitter, cmujmorenacmx. Y en Facebook nos pueden contactar la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recordamos que estamos al aire en internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. También los encuentran en Túnel Radio. Y continuamos con este maravilloso programa con nuestras queridas invitadas de la delegación Benito Juárez. Pero antes quiero mandar un saludo a nuestra querida Lupita Juárez. Lupita Juárez, la secretaria de Mujeres, que nos da la oportunidad de alzar la voz, de poder hablar en voz alta. Le mando un beso grande, porque gracias a ella y a la Secretaría de Mujeres tenemos este espacio donde podemos estar cerca de ustedes.
No, aparte Lupita hace un excelente trabajo, ¿eh? O sea, se coordina con cada delegación. Nuestra coordinadora, bueno, nuestro enlace es Leo, y estuvo toda la cartera de mujeres en el centro de acopio aquí. No sabes cómo nos ayudaron, aparte, pues puras mujeres. Entonces, estuvo padrísimo. Mucha cordialidad, porque eso también está súper padre, que en momentos de crisis, que en momentos en los que estábamos viviendo, pues todo es muy amable en este centro de acopio. Todo estuvo muy bien, no hubo racismo, no, sí. Estuvo padrísimo, ¿no?
Padre, estuvimos ayudando todas.
Y ayudando todas, o sea, nadie que se quedaba ahí haciéndose...
Todas
le entramos, ¿no?
Cientos de tortas, me volví experta haciendo tortas.
Si quieren tortas, pídanse de las Andes, buenísimas.
Nos graduamos, hacemos la
banca. Sí. Una torta de atún, ¿no?
Y hubo de jamón, de atún, de todo. Y aparte, nos graduamos también en la famosa Bahía Humana. Llegaban cajas y todas nos poníamos, vaya, y a cargar todos. Y luego llegaban las camionetas para llevarlos a los lugares, porque la secretaría aquí en el estatal no entregaron a las autoridades, sino que se fueron camionetas directamente a entregarse a los lugares, a la comunidad donde fue, en los puntos donde sí, se necesitó.
Y cargábamos todas, ¿eh?
Todas cargamos,
o sea,
todas.
Como todas. Yo nunca había hecho, se llama cadena, ¿o cómo le decíamos?
Cadena, era cadena.
Era cadenita, y entonces así todo lo pasamos hasta la camioneta, o al revés.
Como hormiguitas, y de repente decían, esto está pesado, pero ya teníamos como que el calorcito y el gusto de estar apoyando, y ya ni lo pesado sentíamos, ¿no? Sí. Es muy, muy amable todo, muy bonito,
muy cordial.
Dentro de lo duro que vivimos, de lo difícil que fue ver a todas estas personas en esta situación, la verdad es que... pues la comunidad morena, y como dice Leti, fuimos más mujeres las que estuvimos aquí, fue muy cordial, y eso nos ayudó pues a sobrellevar estos momentos tan difíciles.
Pues sí, incluso todas nos sentimos muy, muy conmovidas, y hicimos guardias. Hubo compañeras como Liz, como muchas compañeras que se fueron en las camionetas para ayudar en los lugares donde había necesidad de ayuda física, ¿no? Que se necesitaban brazos. Muchas de las compañeras se treparon a las camionetas y se fueron con mochila al hombro y se fueron. Llegaban aquí los muchachos en motocicletas para llevar comida a los brigadistas.
Chavos, sí. Súper chavos, ¿no?
Súper chavos, chavititos, con sus bicicletas, y llevaban la comida
a los brigadistas. Fue una labor excepcional y de verdad todo muy organizado, y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Secretaría de Mujeres. Por eso mi reconocimiento a la labor de Lupita Juárez. Y quiero invitarlos porque el día este sábado 21 de octubre Morena Mujeres Ciudad de México invita, visita Museo Casa de la Memoria Indómita, sábado 21 de octubre a las 10 de la mañana. Dirección Regina 66, Centro Histórico, entre 5 de febrero y 20 de noviembre. Metro Pino Suárez o Isabela Católica. Te esperamos. Nos está convocando Irma de la Cruz y Gloria Pimentel. Muchas gracias, queridas compañeras, y la invitación se hace extensiva. Morena Mujeres Ciudad de México invita a visita Museo Casa de la Memoria Indómita, sábado 21 de octubre a las 10 de la mañana. Independientemente de todo eso, tenemos también las escuelas, que ahorita Leonor nos va a platicar un poquito de eso, pero quiero comentar, hay otras preguntas. Pregunta Jorge Villarreal, ¿qué se está haciendo con el uso de suelo? ¿Qué se está haciendo con el uso de suelo en Benito Juárez?
Mira, yo creo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Y creo que hay una propuesta, creo que no terminada, seguro en el próximo programa, si nos invita Sam. Ah, muchas gracias.
Sí, yo los invito. Ay, gracias, qué rico cafecito.
Aquí Claudia Moncada, gracias, que nos Claudia. Invita.
Gracias.
Y les vamos a decir qué pasa con el uso del suelo, porque tiene que ver con la autorización de la asamblea y que luego los delegados. Mira, algo muy importante que yo no sabía, bueno, que sí sabía, pero se los quiero decir. Alguien hace un edificio, viene un permiso de SEDUBI, luego la delegación lo recibe, pero para que ese edificio sea habitado y lo use, solamente la delegación da el permiso. Imagínate qué importante.
Y qué responsabilidad tan grande, porque imagínate que la delegación, alguien en la delegación firmó en todos esos edificios que se cayeron.
Que dijeron, sí, está bien para habitar, tiene todas las medidas de seguridad, las medidas de construcción y pueden usarlo. O sea, imagínense qué tan importante es tu voto para el nuevo alcalde, o bueno, no se diga del presidente con Andrés, o sea, es lo más importante. Yo, fíjate que cuando fui candidata en 2012, yo les decía, porque como era una delegación más panista, yo les decía, bueno, miren, por mí ni siquiera voten, pero por favor, por Andrés. Porque, o sea, si la cabeza es una persona honesta, trabajadora, que ya lo ha comprobado con estos años que ha trabajado por cambiar a México, si él lo hace, los demás lo vamos a tener que hacer. Si él nos da la instrucción, si él nos da el ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dices a un gobernador que no robe si robó la mitad del presupuesto para darle la campaña a Peña Nieto? ¿Cómo Peña Nieto le va a decir, no robe si ya me dio la mitad de la deuda del Estado que lo dejó endeudado para mi campaña? Pero si la cabeza, él lo ha dicho, si la cabeza es honesta y es trabajadora, todos los demás lo vamos a tener que hacer. Y si hay corrupción, Morena, la diferencia es cómo la erradicas, cómo la castigas. Como por ejemplo esta señora La Cadena, ¿no? Eva Cadena, que bueno, fue, la hicieron en el PAN, le pagaron en el PAN, vino y lo que nosotros dijimos, fuera.
Te vas.
O sea,
llegaste por ahí mismo, agarras caminito.
Exacto. Bueno, por otro, y verdaderamente ridículo que después de lo que hizo el propio PAN, la volvió a coger. O sea, ahí nos damos cuenta para qué la mandaron. Y eso es verdaderamente penoso, qué pena.
Aplaudieron. Sí. O sea, le aplaudieron. Pero esa es la gran diferencia. O sea, esa es la gran diferencia. En todos lados vamos a encontrar corrupción. Pero cómo la castigues, cómo la erradiques, cómo cambies a esa persona, esa es la diferencia entre Morena y los demás otros partidos.
Oigan, y aparte una noticia que traigo, ya no se llama, ahorita tú, porque ese taller va a estar buenísimo, ya no se llama Frente Amplio
por México. Ya se llama Frente Amplio Inmobiliario. O sea, no manches, no, o sea, es una premisa, ya se cambió el nombre, ya no se va a llamar así, va a ser Frente Amplio Inmobiliario.
Okay.
O sea, las propiedades que tiene Anaya, o sea, no, de las bueno, que tiene ya. Nuestra querida amiga Barrales, dices no, pero va a haber una invitación muy padre que les va a hacer mi amiga Alicia.
Sí, yo quiero invitarlos a una plática que va a haber con el licenciado Gerardo Fernández Noroña. Es mañana, sábado 20, el sábado 21, ya estoy muy adelantada. Es el sábado 21 a las 11 horas en la colonia San Pedro de los Pinos. Es política actual y participación ciudadana que va a dar el licenciado Noroña. Entonces pues ahí perfecto, hacemos
una, ahí estamos
una invitación y otra invitación hoy a las 7 de la noche en el Zócalo, también la presentación de libro de Paco Ignacio Gallo y de Martí Beatriz, ¿no? Ahí van a estar los dos, ¿no? Va a estar Andrés Manuel también. Ahí en el Zócalo, a las 7 de la noche.
De la noche en el Zócalo, sí. ahí nos vemos chicos, todos están cordialmente invitados y pues gracias.
Van a estar tres grandes, creo que es bueno estar ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, aparte gran escritor.
No, Taibo, bueno.
Sí, yo tengo varios.
Buen amigo.
Y yo tengo varios libros de él. Uno de ellos, la sé de Pancho Villa, que buenísimo,
Bueno.
Se lo recomiendo.
Sí, muy buen libro.
Por otro lado, Doris Elena Torres, saludos a toda la audiencia.
Gracias, Doris.
Besos, gracias, Doris. Gracias, ingeniero. Ángel Ortiz, hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Angélica María Durón. No es la artista. Angélica María Durón. Besos grandes, Angélica. Javier Bautista, hola, ¿qué tal, Javier? Gusto en saludarte, muy buenas tardes. Viviana Hernández, hola, ¿qué tal, Viviana? Gusto en saludarte. José Dimas Cabrera Ochoa, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Benjamín Gil, hola, ¿qué tal, Benjamín? Gusto en saludarte. Tony Spirit, hola, buenas tardes, Toño. Raúl Rea, muy buenas tardes, Raúl, gusto en saludarte. Armando Sánchez Pacheco, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde. José Dimas Cabrera Ochoa, muy buenas tardes, José Dimas, gusto en saludarte, de verdad es un gustazo. Eddie Heiskam Asociación, hola, buenas tardes. Damián Vega, buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? Sergio Rodríguez, hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Víctor Cebe, desde Iguala, Guerrero, wow, un beso grande hasta Iguala, buenas tardes, Víctor. María Luisa Moreno Farfán, desde Magdalena Contreras, mi maguicha hermosa, besos grandes a la hermosa compañera. Diego Rosas, hola, buenas tardes, Diego, gusto en saludarte. Martín Rojas Juárez, hola, buenas tardes, Martín. Roberto Reyes, ¿cómo estás, Roberto? Gusto en saludarte. Isela Alvarado, hermosa, Isela, ¡mua! José Mix, buenas tardes, José. Ramón Flores, hola, muy buenas tardes, Ramón. Martín Arias, hola, Martín. Abigail Sastre, hola, qué bonito nombre. Guillermo Castillo, hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes, es un gusto saludarte y estoy muy contenta porque tenemos todavía mucha gente que nos está sintonizando esta tarde, gracias. María Leticia Oliver, hola, ¿qué tal? Manda saludos también. Tere Vázquez, Tere, ¿cómo estás? Hola.
Qué linda, Tere.
Besos, Tere.
A veces, no siempre.
José L. Chaparro, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Claudia Moncada, hola.
La que invitó.
Nos mandaron los cafés, gracias, Clau.
Esa es la cachetona, o la picosa, amiga, ¿lo puedes decir?
Ok, gracias, mi Clau. Saludos a Leti Varela, precandidata a la delegación.
No, acuérdense que en esta ocasión es por género, sí. Y le tocó a un hombre, todavía está la terna, está nuestro querido amigo
Alberto.
Y ese, más bien se está promoviendo, no es la candidata, son coordinadores,
perdón,
de organización
territorial,
perdón. ¿Por qué? Porque precisamente derivado de del fraude del Estado de México, el Consejo Nacional se reúne con esta preocupación de evitar que nos vuelva a suceder lo mismo rumbo al 2018, se generan esta convocatoria para la coordinación a veces de organización territorial, puede ser en el ámbito municipal, local, delegacional, federal, para poder organizar toda la estructura y todos los trabajos de todos los morenos y las morenas que participamos y a toda la ciudadanía que simpatiza y colabora con Morena para protegernos, organizar con todas las asociaciones, con todas las familias y con todo el territorio, por eso dice Leti Varela territorial, con todo el territorio para poder organizarnos, fortalecer la estructura, cerrar filas, organizar todo ese trabajo para cuidar que no nos vuelvan a hacer un fraude electoral, y esto es rumbo al 2018.
Tiene razón, perdona, es el coordinador, hay una terna, todavía no se define quién va a ser nuestro coordinador, pero tiene que ser hombre, lo cual lo vamos a apoyar mucho. Y yo siempre he dicho que donde yo esté, en donde esté no me importa, siempre voy a luchar con Andrés. Y quiero decirles lo que acaba de decir Ana, es muy importante. Las veces anteriores siempre nos han hecho fraude. Nunca nos han ganado en la urna, pero sí en las mesas. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad, porque tienen el dinero. Miren, estábamos haciendo cuentas cuando no ganó Peña Nieto, pero que se le metió todo el dinero al mundo. Por un voto en cada mesa perdió Andrés Manuel López Obrador. Entonces imagínense, en esto tenemos que estar, los ciudadanos tenemos que estar encima de las votaciones para proteger los votos y proteger
la democracia.
Exacto. Lo que dice el ciudadano.
Sí. Exacto. ¿Qué quiere México? Mire, si exacto. El ciudadano quiere que se gobierne, el PRI, el PAN, el PT, el PRD, pero nosotros, si nos favorecen para que sea Morena, porque así lo creemos y así lo sentimos, porque sabemos que la ciudadanía confía en Morena y en nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, si hacemos eso de cuidar ese voto y cuidar precisamente que la democracia triunfe en nuestro país, hay que organizar.
Claro, sí. Respetar la voluntad del ciudadano.
Exacto.
Si el ciudadano dice que votan, digo, a lo mejor no va a pasar, pero que a alguien se le ocurra votar por el PRI o por el PAN, pues bueno, respetar la voluntad del ciudadano. Pero eso no va a pasar. Lo que tenemos que es respetar la voluntad del ciudadano, y el ciudadano lo que quiere es un cambio, Ana. Quiere, ya pide a gritos que este país, estemos a nada de un brote de insurgencia, un brote de revolución. La gente dice, ya no tengo nada que perder. Claro, 2018 va a ser el final. Y ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, si yo en 2018 gano, me voy, dice a la chingada, porque así se llama.
El rancho,
¿no? Y no podemos perder esa oportunidad de que un hombre como él gobierne nuestro país, porque aparte nos los merecemos.
Claro.
No les pasa que han salido de viaje, no sé, ya Estados Unidos, no porque nos cae mal el Trump, pero que vas a un país ordenado, limpio, tal vez hay corrupción, pero no pega tan escandaloso como aquí, y llegas a México y dices, ¿por qué no me merezco yo algo así? ¿Por qué no me merezco que de verdad el gobierno trabaje para mí en lugar de que trabaje para sus casas blancas y su departamento en Miami? Oye, lo que le saluda a Maya, que todos tienen departamentos, hasta la señora que le hace el quehacer, no manches. O sea, pero aparte toda la familia política, ¿te fijas? O sea, no la de él. Toda la familia política tiene edificios, departamentos, la nana, es increíble. Y cuando... Bueno, volviendo a lo que estaba, cuando llegas aquí a la Ciudad de México, dices, ¿por qué no tengo eso? Si pago mis impuestos, si le trabajo durísimo. Yo también empecé a trabajar desde los 15 años, no tengo un departamento así tan bonito, ni una casa tan linda. Pero yo también empecé a trabajar súper joven. Y tus impuestos, o sea, las que estamos aquí somos de la franja que pagan los impuestos porque somos ahí cautivos, ¿no? Entonces, sí me pone como triste decir, ¿por qué yo no merezco un país así?
¿Y por qué lo hacen de esa forma? Fíjate que a mí me tocó, en el 2015, fui representante ante el IEM de Morena. Entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de vivir todo el proceso, porque se abrieron las casillas, voto por voto, casilla por casilla. Como Morena no tuvo representante en todas las mesas, porque teníamos 9 meses de haber sido partido, estábamos creciendo, llegamos a ser ahí en mi comunidad la cuarta fuerza, pero hubo una diferencia muy, muy pequeña entre el PRI y el PAN. Por los resultados que se habían dado, no librábamos que meter a nuestra una regiduría. Nos faltó por muy poquito. Cuando se abren las urnas y peleamos por la democracia, porque hicimos que se respetara el voto ciudadano, abren las urnas y ya se habían repartido. Esta para el PRI, esta para el PAN. Esta. Le quitamos 200 votos al PRI. Y 87 votos en otra, sí, claro, en otra, al PAN. ¿Me explico? O sea, votos de que eran de Morena, que ya estaban repartidos así como, esta para tú, uno para ti, otro para mí. O sea, que los compañeros que estuvimos en mesa gritaban, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Y los pleitos para defender un voto. Porque un voto hace la diferencia entre que ganes o pierdas. Bueno.
Claro,
un voto. Los votos nulos, ¿cómo hacían los?
Se pasaba una rayita.
Y ya por eso era nulo. Y la ley está bien clara para defender el voto ciudadano. Pero si no organizamos esta estructura, volvemos a la misma.
Ahí está la importancia
del Estado de México, exactamente.
Y ahí está la importancia de que se tenga toda esta estructura. Todas las mujeres tenemos la obligación de estar en un comité y de estar defendiendo el voto para el 2018.
Porque tenemos que hacer esa defensa. Y vamos a una pausa musical que nos está indicando nuestro querido ingeniero. Canción Naranjo. Canta Marta Gómez. Escuchamos.